que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti.
Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Two lovers who they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos haciendo una nueva edición de Tu Historia en la Historia, en este día tan radiante en la ciudad de Mar del Plata, con la posibilidad de, por un lado, conocer lo que es la historia, porque una apostilla tenemos, sobre todo en esta ciudad próxima a cumplir 150 años, pero siempre tenemos muy en cuenta, y por eso este programa se llama Tu Historia en la Historia, que estamos un poco transitando lo que será la historia de los que nos suceda, los que nos sucedan. Y por eso debemos ser muy responsables en la preservación del patrimonio que recibimos como legado, pero también en la construcción de cosas que tienen que ver con una evolución científica, si vamos al caso. En este programa en especial estamos muy, muy felices de poder recibir a la arquitecta Graciela Di Iorio y también al doctor Alberto León, y ellos nos van a contar, uno y otro, de qué se trata este proyecto, por un lado, interactivo de ciencias, y también de lo que significa este proyecto en el marco de Fundación FIBA, que en una primera instancia nos tiene muy interesados por las charlas que se dan en el Museo Scaglia. Así que le voy a dar la palabra en principio a Graciela. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Muy bien, Patricia. ¿Qué tal? Buenos días.
Qué gusto tenerte. Hemos tenido programas más relacionados con arquitectura, patrimonio de la ciudad, pero en esto, en algo que es novedoso para todos y que necesitamos que nos cuentes de qué se trata este proyecto. En principio, una propuesta muy en claro de Fundación FIBA. ¿De qué se trata esto?
Bueno, primeramente vamos a hablar de ciencia. Y primeramente sí, vamos a hablar brevemente de la Fundación FIBA, que claro, es el resultado del legado del premio Nobel del doctor Leloir en Mar del Plata. Y esto ya le da una significación de nivel de nuestro país, de los grandes científicos de nuestro país, que a través de esa mirada del doctor Leloir se crea la Fundación FIBA para investigaciones biológicas aplicadas. Y justamente en el 150 aniversario de Mar del Plata, un legado, un aporte para la ciudad de el Museo de Ciencias. Y aquí invito al doctor Alberto León, que es el líder del proyecto, para que comparta con precisión este gran, gran proyecto que verdaderamente nos entusiasma. Porque así como el patrimonio y la historia son una base de nuestra cultura, la ciencia también lo es, indiscutiblemente. Alberto, por favor, te escuchamos.
Bueno, gracias, Pati. Bueno, lo de líder es demasiado grande. Yo soy un coordinador de un grupo de gente que queremos dejar cosas durante esta vida, esta corta vida terrenal, digamos. Sí, dentro de lo que es importante dentro de la ciencia está la parte, es muy importante la parte de comunicación y la parte de educación. Nosotros hemos visto y consideramos que es muy interesante poder enseñar interactuando. Y hemos visto, por experiencia propia, eso es un sueño de hace muchos años que lo tengo, de crear un motivo de del Plata, ¿sí? Un museo de ciencia es un lugar donde va e interactúa con distintos, tira sogas, tira palancas, tira agua, aprieta botones, mueve, es un principio de interacción, cuando ve lo que pasa, con eso mismo va aprendiendo, pregunta, piensa, entiende el porqué, y cuando entiende el porqué, entonces ahí aprende realmente. Y ese aprendizaje es un aprendizaje que queda en el cerebro y después no se olvida más. Hay una frase muy, muy buena de un, no sé, pensador, de un genio americano, Benjamin Franklin, que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Por eso tiene el honor de estar en el billete más grande de los Estados Unidos, que es el de $100. Así que bueno, y es muy, 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 muy importante en la vida de cada uno de los oyentes, se va a dar cuenta cuántas veces nos ha pasado a nosotros que hemos preguntado: uy, ¿y esto cómo se hace esto en la computadora? Y te agarran el mouse, te muestran, te aplican 3 o 4 clics y pasó algo y vos no sabés cómo ocurrió. Es más, sos incapaz de repetirlo. La reacción natural del ser humano en ese momento es: no, pará, dame el mouse y explícame que yo lo hago. Bueno, para eso sirve el Museo Interactivo de Ciencia, para que la gente aprenda, los chicos y los grandes. Y estamos muy metidos también con el municipio, viendo que el municipio mande los alumnos durante el año, todas las clases pasen, los cursos vayan pasando por el museo a los fines de aprender física, química, biología, óptica, digamos, todo lo que hace distintas ramas de la ciencia que va a tener el museo.
Y eso, cómo se, o sea, el camino que se recorrió hasta aquí, me imagino que un camino en el caso de Graciela también, de poder estar siempre atentos a este tipo de proyectos que significan un crecimiento en el conocimiento. Mar del Plata es ciudad del conocimiento, me parece fantástico que el municipio pueda comprometerse en esta interacción, por supuesto, con los chicos más y también con los adultos interesados en el Museo Interactivo de Ciencia. Cuando llega este proyecto de este museo, ¿de qué manera llega a ustedes y de qué manera ustedes están pensando en poder concretarlo? Porque estábamos hablando indispensable un espacio físico, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, en realidad no es que llegó, nadie nos vino a nosotros mismos dentro de la fundación discutiendo entre las cosas que podíamos hacer. Yo me incorporé a la fundación hace 3 o 4 años, viví en el exterior, me retiré temprano para disfrutar de la vida y para devolver un poco a mis amigos, a mi familia y a la sociedad todo el tiempo que no le dediqué en su momento. Entonces, cuando entré a la fundación, dije: bueno, tengo que traer mi proyecto dentro de la fundación. Hablé con la gente de la fundación, la presidenta Carmen Vicier me invitó a formar parte, los conocí a todos, a la vicepresidenta, también a Graciela Salerno, y entonces ahí definimos, bueno, yo les comenté lo que era el proyecto, y bueno, y ahí, digamos, había también una intención, digamos, de la fundación de dedicarse a eso, y ahí es como nace. Ahí la conocí al gran valor que tenemos en el team, que es Graciela Diorio, que de la cultura conoce todo y una persona muy inteligente y muy, 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 muy cuerda en su análisis lógico. No necesita ir al museo, el pensamiento lógico ya lo tiene natural ella. Entonces, te ayuda y te guía con muy buenos consejos de cómo llevar el proyecto adelante. En este momento sí, hemos definido qué es lo que queremos, hemos hecho una presentación a la municipalidad pidiendo predio para montar el museo, a ver si tienen alguno. Hemos contactado con la gente de educación, 10 puntos, RISI,
secretario.
Lo mismo con Fernando en cultura, Carla también de cultura, nos ha dado una mano bárbara, también está Franco Luchina, que está en el tema de desarrollo. Todos ellos nos están dando su apoyo, digamos, para que nosotros podamos hacer el proyecto. Así que en este momento estamos básicamente en el lugar, sabemos lo que hay que hacer, sabemos cuáles son los pasos, hemos encontrado, digamos, que para la ciudad tiene grandes beneficios tener un museo de este tipo, beneficios en lo que hace a la generación del conocimiento, a la motivación, a la creatividad, a enseñar el pensamiento lógico con esto de acción y reacción. También es un lugar, el museo pretendemos que sea un lugar donde hay una comunicación entre la ciencia y la sociedad, donde nos empecemos a preguntar el porqué de las cosas, un espacio de enseñanza. Queremos los chicos estudiando en el museo, o sea, los elementos del museo son el pizarrón. No quiero que dibujen más una palanca como hace fuerza en un pizarrón. Queremos que vayan y la vean en un museo y la toquen y decidan por qué usan palanca de primero, segundo o tercer grado en función del tipo de levantar. Además de ser fuente de trabajo y fomento para el turismo, ¿no? En pocas palabras, creemos que un museo de este tipo a Mar del Plata le da un salto muy importante en lo que hace a nivel cultural, educativo, turístico y por ende finalmente económico, ¿no?
Sí, sin dudas la ciencia, el desarrollo del conocimiento y todos estos elementos confluyen en algo positivo para la ciudad, sin ninguna duda. Y también un poco nos pone a nosotros, como siempre decimos y lo estamos mostrando permanentemente en nuestra tarea, bueno, yo decía, este programa que tiene que ver con tu historia, en la historia de construir y de comprometer, estamos transitando estos tiempos que nos tocan vivir con el legado que tenemos, pero también pensando en todas las potencialidades de una ciudad que a la que el agregarle elementos de estas características también transforma en una ciudad y la pone en un lugar de relevancia, ¿no? Al tener estos elementos, como fue en su momento, y nosotros siempre nos remitimos sin mirar hacia el exterior, como fue en su momento la ciudad de Rosario, cuando tuvo todos estos elementos que le hacían diferente a las demás ciudades de la Argentina, con la Isla de los Inventos, con todos los espacios de la cultura que tenían un anclaje muy fuerte en lo que era creatividad, innovación. Entonces, bueno, esto la hace emerger de entre las demás ciudades, y nosotros creemos que Mar del Plata tiene también esas posibilidades y características. Ustedes en este momento, tanto Graciela como en el caso Alberto, están desarrollando una serie de actividades con el afán de, nosotros estamos sumamente interesados en lo que pasa como público, ¿no?, a estas charlas que están organizando en el Museo de Scaglia, porque nos parece fundamental el tema de la divulgación de una manera bastante amplia y sencilla de lo que son los temas que hoy nos atañen. En este caso, han tenido repercusión y bueno, desde aquí felicitarlos realmente por toda esta movida que están haciendo de divulgación científica en una época que no es tan sencillo, porque es época de verano, no están todavía los chicos en clase, es más difícil la comunicación, pero me parece fantástica esta iniciativa, ¿no?
Sí, vos sabés, Patricia, que es sorprendente, porque como las reuniones, las charlas son en el Museo Scaglia, todos los jueves a las 18:30, la sala tiene un límite, así que tenemos que hacer inscripción previa. Y verdaderamente es complicado, porque la gente ha tomado con tanto entusiasmo que, bueno, llegamos al límite y lo superamos. Y lo interesante que se ofrecen en estas charlas de divulgación es que podemos escuchar de fuente directa a los investigadores con temas específicos. Hemos hablado de ballenas, de compostaje, de cambio climático. Este jueves recibiremos a la doctora Eugenia Sanz Smaketi, que va a hablar sobre cómo los residuos agropecuarios generan biogás para un pueblo. Es interesantísimo porque en el pueblo de Balcarce está haciendo punta con energías renovables y son las muy inspiradoras porque son completamente con ese criterio abierto de comunicación amigable y simple, pero no por ello se están comunicando temas de gran profundidad e importancia. Por eso invitamos a toda la comunidad que no se pierdan, porque es una oportunidad verdaderamente escuchar y conocer a estos investigadores, y se crea un clima sumamente rico de preguntas y respuestas, y además después compartimos un cafecito, unas medialunas, una velada realmente amable.
Y además de todo eso, en un museo que realmente, bueno, nosotros estamos muy en contacto permanentemente, hemos ido durante todo el año pasado y ahora estamos también esta acción, este vínculo, sus asociaciones. Nosotros todos, los que somos de asociaciones de amigos, somos muy solidarios en el sentido de la comunicación, y debemos resaltar la calidad del museo, la calidad de los investigadores. Es realmente un lugar que es muy entrañable para todos, porque es un edificio que ha crecido mucho y ha crecido mucho en su plantel profesional, así que eso también es muy bueno, el hecho de estas actividades, porque le da posibilidades a la gente de conocer un ámbito que por ahí, como no está en la decisión de una visita, digamos, más de entretenimiento, uno no lo tiene tan en cuenta. Y sin embargo, punto uno, lo que disfrutan los chicos y los jóvenes en las visitas al Museo Scaglia. Así que me parece que es una doble, un doble beneficio que se da, ¿no? El conocer el lugar y a su vez disfrutar de estas charlas que me parecen sumamente interesantes.
Sí, y además se comparte la pasión. Podemos compartir la pasión del personal encantador del museo, de todos sus profesionales, sumados y unidos en este proyecto común, de alguna manera, de compartir las charlas ahí. La doctora Graciela Salerno, que ha sido y es permanentemente muy activa en todo el tema de las temáticas y las presentaciones. Así que desde ya invitamos a todos que no se pierdan la oportunidad de conocer de manera directa a estos investigadores tan activos, importantes. Como vos muy bien decías, Patricia, Mar del Plata es una ciudad de conocimiento y valores enormes, y justamente con este proyecto del Museo Interactivo se piensa sumar a la larga trayectoria importantísima de Mar del Plata como ciudad que cumple 150 años en unos días nomás.
Y en el caso de Alberto, así como una cuestión de una semblanza de tipo personal, Alberto es de Mar del Plata, nacido aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo es la historia de por qué volver a esta ciudad, como dijo hace unos minutos, para devolver? Bueno, es son las palabras que siempre nos transmite el arquitecto de Jean, con el cual nosotros trabajamos mucho y siempre trabajamos esto de la ciudad creativa, ciudad del conocimiento, y él siempre habla de volver a la comunidad lo que hemos recibido de ella. Y en el caso suyo, Alberto, ¿cómo sigue este camino que lo ha traído de vuelta a casa?
Yo soy de Buenos Aires, en realidad estoy en Buenos Aires. Vine a Mar del Plata en el año... Vine a montar una empresa ahí sobre la ruta 226. Trabajaba en ese momento en Advanta. Trabajé toda mi vida en la empresa Advanta. Hasta que me retiré de la empresa E. Y después me fui a la empresa a estudiar a Estados Unidos. Volví en el año 94 y dije, ya no me muevo más, porque me había movido por distintas partes del país y del exterior. Entonces dije, bueno, acá me instalo. con la familia, de acá no me muevo. Y después en el 2014 la empresa me ofreció ir a trabajar a los Emiratos Árabes como director global de investigación, así que bueno, me fui a vivir a Dubái 5 años y dije, bueno, suficiente. A los 57 años dije, me quería retirar a los 55, a los 57 digo, bueno, suficiente, vamos ahora a, por más que me divertí toda mi vida, siempre le digo a mis hijos el día que me muera, le digo, festejen porque yo viví 2 vidas y creo que estoy viviendo la tercera, no pensé que iba a vivir una tercera. Así que volví, por supuesto, a Mar del Plata. No pensé ir a otro lugar que volver a Mar del Plata. Así que estoy bien instalado acá en Mar del Plata y con mi familia, algunos viviendo en el exterior ahora. Pero sí, eso y bueno, y devolviendo a Mar del Plata, que es una ciudad hermosa, es una ciudad con vida de pueblo, digo yo, es una ciudad inmensa durante el invierno porque nos sobra espacio por todos lados. Y creo que Mar del Plata, ¿por qué? Yo les doy un ejemplo, ¿por qué montamos la empresa en su momento en Mar del Plata? La montamos porque teníamos que estar para gente, investigadores del exterior que vinieron, teníamos que estar cerca de una ciudad importante, con aeropuerto, y en aquel momento con teléfono. O sea, nosotros elegimos el lugar donde iba porque había línea telefónica.
Claro.
No es que sea viejo, el tiempo pasó rápido, ¿sí? Pero en ese momento esas eran las. Y cerca de la. Del INTA estaba, ¿sí?
Pero claro. No,
esas fueron las cosas que hicieron que montáramos un centro de investigación ahí en la ruta 226 entre Mar del Plata y la ciudad de Balcarce, ¿no?
Bueno, es un lugar maravilloso. Le cuento que la radio, nuestra radio, tiene su lugar de transmisión allí justamente, en esa maravilla de las sierras, allí donde está GDS Radio, donde se está transmitiendo ahora este programa. Y nosotros estamos luchando mucho porque se conserve se proteja el patrimonio, entre otras cosas, de las sierras. Hemos hecho un programa hace 15 días con el dueño y el referente de Fundación Paititi, que es una reserva que está ahí en la ruta, entrando por la ruta 226 en Sierra de los Padres, por el camino que bordea la sierra. Es una reserva que, bueno, si bien es una reserva privada, pertenece a la red de reservas naturales privadas. Es uno de los lugares que no es conservar por solamente decir conservamos este lugar, que nadie lo toque porque es lindo de ver, sino por todos los beneficios que tiene, como usted lo está diciendo, poder vivir y poder comprender la necesaria interacción entre el hombre y la naturaleza, que es una de las características más importantes que tiene no solamente la ciudad de Mar del Plata y el partido en el Puerredón, sino su vecino, y en su momento fuimos solo, el partido de Balcarce, el lugar que yo amo porque ahí nació mi madre y vivió mi familia materna, y es realmente un lugar de tierras fértiles y de mucha capacidad de poder seguir teniendo una vida tranquila y de alguna manera de interactuar con una ciudad tan grande como es la ciudad de Mar del Plata. Me parece fantástica la idea, inclusive uno puede imaginarse un museo interactivo de ciencias en el que podamos experimentar una cantidad enorme de experiencias, no solamente los niños y los jóvenes, sino también los adultos. Y nos parece muy importante también el tema de poder, mientras tanto, mantener el interés a través de estas charlas que se dan en el Museo Scaglia, porque nosotros hemos comprobado que la cultura muy anclada en la ciencia despierta mucho interés desde la investigación de todos los ámbitos. Entonces eso hace crecer también lo que es el acervo cultural de la ciudad de Mar del Plata, y también la posibilidad de proyectarnos hacia el futuro. Lo vemos permanentemente en las charlas que hacemos en el museo en Villa Mitre, cuando tienen un anclaje allí en la ciencia. Hemos hecho una charla que tuvo mucha repercusión con una investigadora que es de la ciudad de Mar del Plata, que hablaba justamente de la recuperación de los residuos plásticos. Y bueno, y eso tuvo muchísima repercusión. Y no nos olvidemos que las agendas de cultura a nivel mundial nacen en la cumbre de Río, que fue una cumbre por el cambio climático en el año 92. Así que es indiscutible que tenemos que ir apuntando hacia estas cuestiones de compromiso con el lugar, ¿no?
Sí, yo creo que hay que tener compromiso con la comunidad en que uno vive. Yo una diferencia muy grande que veo entre Argentina y el mundo, y le quiero transmitir esto a tus... En los países desarrollados viene... Primero está la comunidad local, la comunidad alrededor de la iglesia, la comunidad alrededor de la plaza. Después viene la región, después viene la intendencia, después viene el county, después viene la provincia, después viene el país, ¿eh? Entonces, los trabajos siempre se hacen localmente, y localmente va empujando para arriba. En Argentina es al revés. En Argentina estamos esperando que desde el gobierno nacional actúen sobre nosotros a nivel local. Y yo le pido a la comunidad, a la gente, que piense distinto. Las cosas tienen que salir localmente para arriba. O sea, si nosotros queremos algo, tenemos que trabajar localmente para hacerlo. Ustedes no saben la satisfacción que causa personal, y de ejemplo familiar, hacer cosas para la comunidad, ¿sí? Hay una frase, no sé quién la dijo, pero la verdad que es una frase espectacular que me encanta. Es lo único que hace falta para que el mal triunfe es que la gente de bien no haga nada.
Claro.
Entonces, yo le pido a la gente que haga cosas. Somos 650.000 habitantes en Mar del Plata. Si cada habitante hace una cosa para la comunidad en el año, una, no estoy pidiendo dos, una, son 650.000 cosas nuevas que pueden ocurrir en Mar del Plata en un año, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante, ser participativo, ser parte de...
Ahí se cortó un poquito la señal. Ahí te escucho.
No, ese era el mensaje que quería transmitirle a...
Pero me parece excelente ese, el mensaje más acertado, inclusive actualmente un poco reflexionando, y nosotros hablamos siempre de cómo fue la historia de Mar del un tiempo, y yendo hacia los 150 años, en una charla hicimos una, bueno, en realidad venía de una charla que habíamos dado en el museo, que tenía que ver con el rol de la sociedad civil, pero esto fue hace como 10 años en Villa Mitre, porque a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que no estaban esperando, obviamente si hubieran estado esperando de brazos cruzados a un lugar donde no había todo por hacer, poco hubieras desarrollado esta ciudad. Entonces, en esta charla ahora, hacia los 150 años, terminamos con esta misma reflexión. O sea, si cada uno toma ese ejemplo, ¿no?, de las personas que venían, y no solamente hacían una empresa por una cuestión comercial, sino que fundaban instituciones, investigaban, cuando los constructores, por ejemplo, cuentan cómo por el ímpetu de las familias de cada uno, que tenían que mandarlos a La Plata a estudiar, y dijeron, no, vamos a hacer la Universidad de Mar del Plata, a donar el edificio, y venía haciendo con la labor de la sociedad, de todos, esta ciudad, que es realmente una ciudad maravillosa. Así que me parece que es muy prometedor el hecho de que estén ustedes con esta iniciativa, que coincide con lo que estamos siempre de una manera proponiéndonos, ¿no? Graciela, otra de las personas que está permanentemente trabajando por la cultura, por empujar estas iniciativas que por ahí pasan y pasan de largo, ¿no? Si alguien no las toma. Y este es el caso de Graciela, que ha tomado este compromiso. Después, yo sé, de tocar puertas y de llevar adelante esta idea, y además me parece maravilloso lo que significa la Fundación Leloir, la Fundación FIBA, el legado de Leloir en Mar del Plata, por la importancia que tuvo a nivel nacional Luis Federico Leloir, pero también la importancia que tuvo en la ciudad, ¿no, Graciela?
Sí, totalmente. Por eso, digamos, todo lo que es el estudio de ciencias biológicas lo impulsa este legado de Leloir, crea el Instituto de Investigaciones Biológicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se abre todo un espectro que ya tiene mucha gente formada de mucha calidad. O sea, como vos muy bien decías, y acá se explicaba, cómo una ciudad se va conformando, y son innumerables aportes, pero en el caso de Mar del Plata, innumerables aportes siempre concebidos con la máxima calidad desde su inicio, desde su concepción, desde que en su origen tan glamoroso por su caladero de carnes se convierte en un gran sitio de turismo para baños de mar, y hoy tenemos esta ciudad que ya tiene industria, tiene universidad, tiene una masa crítica de comunidad muy importante. Por eso este proyecto del Museo Interactivo, que da tanta ilusión no solo a la Fundación FIBA, a su comité de administración, sino es una promesa para la ciudad, y es una promesa también para permitir que el conocimiento llegue de manera natural a todos. Esto es algo importante, y es esta digamos, idea que quiere concretar la Fundación, y que, bueno, con tanto entusiasmo este verano estamos llevando a cabo a través de las charlas y esta interconexión, no solo con el público, sino también con empresas y especialistas, que es, bueno, un gran paso.
Les agradezco muchísimo esta conversación, les agradecemos todos los que estamos escuchando. Esta radio tiene la particularidad de que se escucha mucho en otros países de Latinoamérica, tenemos amigos que siempre, bueno, queriendo saber noticias, así que nosotros por lo que ocurre en otros lugares, donde siempre el vínculo común es lo que tiene que ver con la cultura, con la posibilidad de desarrollar determinados proyectos. Así que les agradezco mucho, Graciela Iorio, Alberto León. Nos vamos a mantener muy exacto, vamos a recomendar esta charla del jueves a las 18:30. Como dice Graciela, hay que ingresar y hacer una inscripción previa por el espacio, porque en los museos siempre es muy bueno que la gente concurra, pero a veces en espacios que son más reducidos tenemos que tener la seguridad de que podemos ingresar correctamente. Y bueno, de alguna manera hemos tenido esta idea de darle difusión, porque nos parecen muy interesantes las charlas hasta ahora, que lamentablemente, como coincidía con una actividad que tenemos nosotros, no hemos podido concurrir, pero sin dudas vamos a empezar a acercarnos. Y bueno, hemos estado también charlando con el Nodo General Pueyrredón de la Red Argentina del Paisaje, porque cada uno de los temas que se proponen en las charlas tienen que ver con lo que nosotros estamos permanentemente interiorizándonos, que tiene que ver con este futuro sostenible, ¿no? El paisaje es una construcción, es lo más democrático que hay, es el paisaje, lo construimos entre todos, hablamos de los lugares, hablamos de las posibilidades de producir a través de energías renovables, pero para eso tenemos que estar comprometidos también en llevar adelante una serie de acciones. Así que esto nos parece realmente muy muy interesante. Les agradecemos muchísimo.
Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a vos y tus oyentes.
Bueno, nos vamos a seguir encontrando y difundiendo todas estas actividades, sin ninguna duda. Y ahora vamos a pedirle a Guillermo introduzca en algún tema musical de los que siempre están allí, muy muy linda, y vamos a continuar aquí en Tu Historia, en La Historia.
Vuelo como un barrilete en el cielo, cruzando tormentas y truenos para llegar al sol. Bailo mojando mis pies con un cielo abierto, llenando de sol el desierto de tu corazón. Y me despierto y sueño con un cielo abierto, llenando de sol el desierto de tu corazón. Sedientos, soltando sonrisas al viento de dulce ilusión. Guardo la luna y un cielo estrellado, los miro, los tengo en mis manos para entregártelo a vos. Y me despierto y sueño con un cielo abierto, llenando de sol el desierto de tu corazón. Y me despierto y sueño con un cielo abierto, llenando de sol el desierto de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón.
Y estábamos escuchando a Florencia Cosentino, Carnaval de Colores. Florencia, que ha hecho una carrera hermosa realmente con este estilo que tiene, que te vincula lo que es el pop, la balada, pero muchísimo folclore. Es un estilo muy particular que bueno, que la hace destacarse entre los jóvenes músicos de la ciudad de Mar del Plata. Y vamos a contarles que tenemos un día totalmente soleado en la ciudad de Mar del Plata, con una temperatura de 23 grados, con un tiempo bastante fresco para lo que fueron las jornadas anteriores, que estuvo un poco así agobiante, digamos, para los que no estamos muy acostumbrados a este tipo de temperatura, pero que, como siempre decimos y nos cuenta la gente que viene de otros lugares del país, siempre se alivia a través de el aire fresco de la tarde y se puede descansar de noche, cosa que agradecemos en esta hermosa y privilegiada comarca que es Tulo de nuestro show de hace 2 años ya, que comenzó con queriendo demostrar lo que tenía Mar del Plata particular con su paisaje, con la manera de producir, y es un poco lo que nos estaba contando Alberto León con respecto a su experiencia de esta empresa que elige el partido de General Puerredón para instalarse, donde él trabajó durante tantos años, y que tiene que ver con el contexto, con el entorno. Y ahora a eso le tengo que sumar necesidad imperiosa, podemos crear más de una producción a través de energías renovables. Vamos a volver sobre el tema la semana que viene, pero si podemos, y la concreta, vamos a estar la semana que viene charlando con la arquitecta Núñez, que tiene que ver con el desarrollo de los barrios vulnerables, de barrios periféricos de la ciudad, algunos no tan periféricos, porque son los barrios que ahora por impulso del crecimiento de la ciudad han quedado muy cerca del primer cordón, y que sin embargo tienen una gran cantidad de falencias. Entonces están allí desde la universidad, en el caso de Ana Núñez, una persona a la que la verdad que empezamos por respetar y admirar, y después por tenerle un enorme afecto, porque es una gran persona. Y también con él fue, por supuesto, de arquitecto de Jean, es doctora en arquitectura, doctora en ciencias sociales, y que aplica todo eso en estos desarrollos de barrios que no son, como estaba diciendo recién Graciela, no forman parte de lo que es más glamoroso, y que es lo que nosotros tenemos que apoyar, fortalecer, y que tenemos que darle impulso, porque allí viven marplatenses, conciudadanos, que hacen a la vida de la ciudad y al crecimiento del Plata, que tiene 150 años, y lo vamos a ver, tarea también de Gabriel Oliver. Estamos trabajando juntos en el nodo, tratando de apoyar todas estas iniciativas, y por eso me parece, sin abrir demasiadas expectativas, pero me parece que todo esto que se está haciendo en el museo, que ahora afortunadamente tiene asociación de amigos a los que vamos a estar acompañando en lo que quieran hacer por el museo, porque es realmente un gran museo, y ver cómo se desarrolla lo del Museo Interactivo de Ciencias, que me parece sumamente interesante. Y nosotros a contar y a dejar también como una especie de reflexión final sobre lo que está sucediendo, yéndose a los 150 años, les vamos a contar, bueno, por un lado, que si lo quieren ver en el Instagram y también Facebook de la Asociación de Amigos del Archivo Museo Histórico Municipal de Roberto Tebarili, allí en Villa Mitre, tuvimos un martes 30 de enero que va a quedar para nosotros en la historia, en el corazón, porque la posibilidad de realizar, por un lado, una charla, como siempre y es habitual hace 18 años, de historias de la Mar del Plata soñada, reunido a lo que tiene que ver con el proyecto del Museo del Traje, historia de la moda, y vincular la historia de la moda con la historia de la ciudad. Bueno, eso tiene que un poquito relación, por un lado, con un proyecto que nos, un artículo que nos pidió de manera particular Graciela Iorio para el proyecto 150 motivos a raíz de los 150 años de Mar del Plata, y que se llama Historias de Trajes, de Hilos y de Vidas, porque creo que el vestir, los trajes más suntuosos y más sencillos, hacen a nuestra manera y nos muestran la época y nos muestran la manera de vivir y nuestro amor por la ciudad y por ciertos espacios. Nos vestíamos para visitar la Rambla, el casino, para ir a la plaza y a la playa, no en, en el principio del siglo, pero siempre fue así, a mediados de siglo XX y hacia la década del 70, siempre la vestimenta tuvo que ver con el espacio que compartimos, ¿no? Y el espacio privado también. Y bueno, y relacionado con esto fue la charla también de el Colegio de Martilleros, que se llamó Historias entre Telas, que fue un poco más larga y que tiene mucho material a través de un PowerPoint que hice para esa ocasión, y que, como le comentaba a Graciela, culmina este ciclo el próximo miércoles, o sea, pasado mañana, miércoles 7 de enero, culmina de Nino Ramela y Martín Copse. Primera recomendación de la agenda, la charla de Nino Ramela y Martín Copse, que se despiden y que hacia el cierre este 7 de febrero de este ciclo hacia los 150 de Mar del Plata, en el Colegio de Martilleros, allí en Bolívar 2958. Y por otra parte, y retomo lo del museo nuestro, hicimos con la invalorable compañía, aporte, ayuda, la verdad que el proyecto fue de Natalia Álvarez, de hacer en el museo, en el marco de Historias de la Mar del Plata soñada, el pasado martes 30 de enero, el desfile, que no fue un desfile, fue una charla en realidad, con Neki Galotti y Fabián Medina Flores, que se llamó La Moda a Través de las Décadas. Y yo no les puedo contar, no solamente el amor que nos dio, el cariño de que Natalia hubiera elegido ese lugar para hacer su evento relacionado con la historia. Al día siguiente, el 1 de febrero, se hizo un cóctel con invitación para mucha gente de Mar del Plata y siguió la celebración inaugurando el mes de febrero. También todo esto tiene que ver con Natalia Álvarez y está ahí el contenidos, pero lo que sucedió en el museo el martes pasado va a quedar en nuestro corazón y en la historia de las historias de Mar del Plata Soñada, porque fue hermoso, fue festejado, celebrado, y sobre todo nos hizo conocer a dos personas que con tanto cariño por la ciudad, en el caso de Nequi Galotti, por la casa, por Villa Mitre, porque tiene que ver con la historia de su marido fallecido, Bartolomé Mitre, que era también de la familia y que era nieto de Bartolomé Mitre, el fundador del diario La Nación, y en el caso de Emilio Mitre, era hijo de Bartolomé y también trabajó en el diario La Nación, así que una relación muy, muy emocionante para Nequi Galotti, una persona extraordinaria, realmente, con una calidez, un amor, una sencillez para contar toda la historia, para emocionarse, para compartir en sus redes este día, este 30 de enero, y diciéndonos también que su hijo lleva ese apellido y que con mucho amor le hubiera encantado que hubiera estado ese día, pero no pudo viajar, su hijo Santos Mitre. Así que hemos quedado con una relación a través de Natalia Álvarez, que seguramente se va a ir volcando en lo que es el Museo del Traje. Natalia nos ha ayudado mucho, a ella le encanta ese proyecto, así que seguramente en este año de los 150 vamos a poder ir concretando cuestiones y pasos. Pero sobre todo, entren en las redes de Nequi Galotti y de Fabián Medina Flores, que nos dejó 5 libros para los que se asociaran inmediatamente a la asociación de amigos, así que nuestros amigos que estaban esperando la oportunidad, que estaban allí, ya concretaron esta idea y se asociaron, y vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando esto, ¿no? De poder seguir hablando de la historia de Mar del Plata, incorporando estas cuestiones que tienen que ver con la ciencia, que nosotros lo hacemos siempre a través de María del Carmen Valdés, que es una persona de la Universidad de Mar del Plata que está muy activa con sus proyectos en el PUAM. Así que fue un día excelente, lo pasamos hermoso, tuvo todo lo que tenía que tener, desde el lado de la historia al lugar de la celebración. Y les decía, me sorprendió Fabián Medina Flores, porque uno de la persona a través de la televisión, y siempre una persona que sabe tanto de la moda, siempre, la verdad, yo siempre lo veo ese programa, no, me encanta, y las intervenciones de él y demás, pero el hecho de que él pudiera hacer permanentemente enlaces a ciertas cuestiones que tienen que ver con valores, con el patrimonio, con el trabajo, hablar del trabajo de las costureras, de las bordadoras, hablar del trabajo que significa poder sostener un ámbito, un espacio, ver crecer a la ciudad a través del trabajo, lo hizo permanentemente hablando de cosas que parecen tan banales como la moda, ¿no? Pero a tomar cada objeto, él iba permanentemente a ese punto. Así que fue realmente muy, muy hermoso para nosotros, y lo quería compartir y los quería invitar a que entren en las redes y que puedan puedan ver lo que pasó en Villa Mitre el pasado 30 de enero. Y por otra parte, contarles que mañana va a estar nuestro amigo, que es profesor de Historia del Arte, magíster también en Historia, que es Nicolás Fabiani, que cada vez que ha dado una charla nos ha dejado una sensación de mucha emoción, así que vamos de paso a paso. Es la primera charla de febrero y la anterior al 10 de febrero, así que es muy importante. Se llama Mar del Plata, ayer, hoy. Y vamos a tratar de de compartir, como decía Graciela, que lo hemos hecho, también al final un café o algo fresco para tomar y poder seguir conversando entre nosotros al término de la charla y disfrutar de este momento de Villa Mitre. Mañana a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita. Pueden venir, tenemos espacio cada vez más ampliado, porque ahora con lo que hemos ido acomodando a las charlas, el otro día había 100 personas adentro de la sala, así que es un gusto para nosotros. Mañana 6 de febrero, el 7 de febrero también a las 7 de la tarde, 18:30 en el Colegio de Martilleros, 18:30-19, el jueves las charlas en el Escalia, 18:30, y recomendarles, el próximo 9 de febrero en el Parque de Villa Mitre vamos a tener una exposición de autos antiguos y de un grupo de jazz, que es la banda Elliot Ness, así que va a estar buenísimo a partir de las 7 de la tarde, y después de ahí nos venimos a la Plaza del Agua, que va a estar, va a haber una serie de actividades, hasta que a las 23 va a estar el corte de la torta, va a estar todo lo que es justamente las vísperas del 10 de febrero, que culminan a las 12 de la noche, o sea que dura una hora ese acto, y que va a estar realmente muy bueno. El día 10 de febrero vamos a tener muchas actividades, desde la misa, la ofrenda floral a los pies de la estatua de Patricio Peralta Ramos, y luego ya en el playón de las Toscas, todo lo que ha organizado la Municipalidad de General Pueyrredón. En realidad lo ha organizado una comisión que se formó a tal efecto, que está presidida por Florencio Alrey Iglesias, pero hay muchos empresarios que participan para celebrar la llegada de este aniversario, el 150 aniversario de la ciudad de Mar del Plata. Así que no se pierdan de ir a la playa, porque hay que aprovechar, pero no se pierdan de cada uno de los lugares. También en el caso de Cristina Larice, por ejemplo, sabemos que hace la torta de libros, ella siempre, en la plazoleta Borges, que creo que está el sábado de la mañana. Bueno, va a haber una serie de actividades en diversos lugares de la ciudad, que solamente hay que estar atento a las publicaciones de Cultura Mar del Plata y de Cultura del EMTUR ICE, ¿no? De lo que es ahora la Dirección de Cultura y del EMTUR, en cada una de estas programaciones está siendo muy difundido. Les dejo un abrazo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Tu Historia, en La Historia.
Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti.